va a efectuar su entrada en. Está
entrando en la vía 5 de Radio 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco a bordo, que ya saluda con la mano. ¡Hola, Lourdes!
¡Hola, Inma! ¡Hola! ¿Cómo estás?
¡Qué bonito! ¿Estás? ¡Qué encanto tienen las estaciones cuando saludas a alguien, ves que se acerca el
llegar,
tren!
O incluso al despedirse. Pero
eso ya
también
es más triste, pero bueno que sí. En fin, que hoy nos ponemos el mono de trabajo porque vamos a conocer los talleres ferroviarios. Si has querido dedicarles un espacio, es que hay mucho que contar.
Sí, la Fundación acaba de publicar el libro Historia de los talleres de Renfe, 1941-2023, redactado por un grupo de investigadores encabezados por Miguel Muñoz, nuestro gerente de investigación histórica. Es un libro que se presentará en las próximas semanas y a cuyos autores vamos a escuchar hoy contándonos cómo eran estos talleres. Empezamos por el principio. Cuando el ferrocarril comenzó su actividad, tuvo que crear ex novo unas instalaciones técnicas que fueran capaces de mantener en permanente estado de servicio todos sus vehículos, locomotoras de vapor, coches y vagones. Y lo hizo creando unos talleres que poco a poco adquirieron unas características singulares. Nos lo explica Miguel Muñoz.
Según fue aumentando la escala productiva de los ferrocarriles, los modestos talleres que construyeron las compañías en origen para mantener en perfecto estado de funcionamiento sus vehículos fueron evolucionando hasta alcanzar una complejidad que los singularizó respecto a aquellos otros entramados industriales que fue alumbrando la revolución industrial a lo largo del siglo XIX.
Así que los talleres ferroviarios se convirtieron desde el primer momento en una de las industrias más importantes del siglo XIX, el siglo de la revolución industrial.
Sí, en efecto, pero contaban con una particularidad, que fue que su organización y su forma vinieron determinadas por las necesidades que planteaba el mantenimiento de las locomotoras de vapor. Los talleres tenían que instalarse en función de los recorridos máximos que éstas podían realizar, ya que tenían que abastecerse de agua y carbón. Sobre la organización de los talleres ferroviarios nos habla José Luis Lalana, historiador y uno de los autores del libro.
El mantenimiento de las locomotoras se organizó en el ferrocarril desde muy pronto en torno a dos tipos de instalación. Por un lado, los depósitos, una estructura de talleres distribuida por toda la red y encargada del entretenimiento y las reparaciones habituales. Y por otro, un pequeño número de grandes talleres que se encargaban de las grandes reparaciones, en la práctica reconstrucciones, que exigían una inmovilización prolongada. Aunque ambos eran independientes funcionalmente, hay que entenderlo siempre como un sistema único y complejo.
¿Fue este el sistema de talleres que se encontró Renfe?
Sí, cuando se produjo la nacionalización de las compañías y la creación de Renfe en 1941, recibió las instalaciones de las compañías anteriores, que tenían las características que señalaba José Luis Lalana. Los talleres generales contaban con los recursos más sofisticados para realizar las grandes reparaciones, mientras que los recursos de los depósitos eran bastante más modestos.
Para estos complejos industriales de tanta envergadura, la llegada de nuevos tipos de locomotoras y trenes, Lourdes, debió influir mucho en su actividad.
Así fue. Cuando el ferrocarril español conoció su mayor modernización a partir de los años 60, este sistema antiguo de talleres, que estaba casi agotado debido a los escasos recursos que recibió, tuvo que dar paso a otro modelo nuevo, un modelo de talleres especializados. Pero además tenemos que destacar que los talleres adquirieron una importancia vital en muchos aspectos. Podemos recordar, por ejemplo, el caso de los talleres de Valladolid, que existen casi desde los inicios del ferrocarril en España. Escuchamos de nuevo a Miguel Muñoz.
Un ejemplo de la importancia que tuvieron los talleres ferroviarios en su entorno lo encontramos en el caso de Valladolid. Fueron fundamentales para la formación del trabajo industrial, para la difusión de las nuevas tecnologías y para la conformación urbana de la ciudad. No resulta posible entender la ciudad de Valladolid sin sus talleres a lo largo de los 170 años que llevan funcionando.
En 170 años, en todo ese tiempo, han debido hacerse muchas adaptaciones en los talleres. ¿Cuáles han sido las más recientes?
Bueno, quizás no tan recientes, pero desde luego muy notables fueron las de los años 50 y 60, cuando Renfe empezó a sustituir las locomotoras de vapor por las eléctricas y las diésel y llegaron los automotores. En esos años empezaron a desaparecer algunas de las instalaciones más representativas, como los depósitos, mientras que los talleres generales se adaptaban a las nuevas tecnologías y pasaron a llamarse talleres centrales de reparación. Y siguieron produciéndose cambios y adaptaciones hasta que llegó el AVE.
Que seguro tuvo mucha repercusión, que supuso la llegada del AVE para los talleres.
Renfe creó nuevos talleres para mantener los trenes AVE, ya que los criterios de mantenimiento y las tecnologías así lo exigieron. Escuchamos a Juan Carlos Casas, periodista y otro de los autores del libro sobre talleres.
Los talleres de alta velocidad surgen con la propia génesis del proyecto de la línea Madrid-Sevilla en el año 1992, y desde entonces Renfe ha introducido la tecnología más avanzada en todos los talleres que ha ido abriendo para los trenes de alta velocidad, siendo actualmente el taller más importante la base de mantenimiento integral de trenes abierta en Valladolid, con tecnología punta a nivel europeo y mundial.
Atención, capataz, acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz.
Y con tiempos modernos de Chaplin nos metemos en otro aspecto muy relevante de nuestro tema.
El trabajo en los talleres ferroviarios.
Eso es. En este aspecto también resultaron singulares. Durante muchos años las condiciones de trabajo fueron muy duras, con jornadas de muchas horas, salarios bajos, etc. De hecho, fue en los talleres ferroviarios donde surgió el movimiento obrero. Escuchamos ahora a Francisco Polo, historiador y coautor del libro.
Los talleres ferroviarios fueron los espacios de trabajo en donde se gestó el asociacionismo obrero dentro de este colectivo. La concentración de un buen número de trabajadores en estos talleres favoreció la propagación de las reivindicaciones obreras, incluso durante la dictadura franquista, siendo en estas dependencias de trabajo donde se fraguó la reconstrucción del movimiento sindical tras la dura represión vivida durante la posguerra.
Tengo entendido que Renfe mantuvo durante muchos años un sistema específico de formación para reclutar a los trabajadores de los talleres.
Sí, era el sistema de los aprendices. Esto nos lo va a explicar Concepción García, también autora del libro de talleres y jefa de museografía y exposiciones de nuestro Museo del Ferrocarril de Madrid.
Desde 1947 a 1986, en las escuelas de aprendices de Renfe se formaron muchos de los trabajadores cualificados de los talleres generales. Tras pasar 3 años en la escuela, los jóvenes estudiantes, hijos de ferroviarios, ingresaban en Renfe con la categoría de ayudante en oficios tan específicos como calderero, ajustador, soldador, chapista, carpintero o ebanista.
En las escuelas de aprendices de Renfe se formó una buena parte de los trabajadores de los talleres. De hecho, normalmente se situaban junto a los talleres o depósitos de locomotoras. En sus casi 40 años de vida, estas escuelas tuvieron un total de alrededor de 10.000 alumnos.
Così deserta la città, io non me la ricordo più.
¿Qué trae la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la próxima semana?
Nos centramos esta semana en las actividades que estamos llevando a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Mañana lunes, en el Palacio de Fernán Núñez, se abre al público la exposición Reflejos de Mujer en las Días del Tiempo, con obras de distintas épocas y técnicas, en su mayoría creadas por mujeres artistas. También en el Palacio de Fernán Núñez, el martes 5 a las 5:30 de la tarde, se grabará un nuevo podcast de la serie Grabado en Hierro, con una conversación entre 3 mujeres ferroviarias de distintas generaciones. La grabación está abierta al público, que podrá participar hasta completar aforo. En el Museo del Ferrocarril de Cataluña se añade un nuevo capítulo al proyecto Donas del Tren. La anterior jefa de comunicación y didáctica del museo explica su trayectoria profesional desde su ingreso en Renfe en 1983. La biblioteca y el archivo histórico ferroviario presentan un vídeo sobre el trabajo que hacían las guardesas, que se podrá ver en la web y en las redes sociales. El 8 de marzo, nuestra subdirección de Estrategia, Innovación y Formación presenta el informe Mujeres en el Ferrocarril 2024, que permite tener una fotografía muy clara del sector en cuanto al reparto por género. Ese mismo día, en el Museo de Madrid, se celebra el taller Pasando a Nivel, aprendiendo seguridad en los pasos a nivel en el Día Internacional de la Mujer, con 75 niñas y niños de tercero de primaria que recibirán nociones sobre la seguridad en los pasos a nivel y conocerán a mujeres que son un referente en el sector ferroviario. Y en el Museo de Vilanova, ese fin de semana se ofrece tarifa súper reducida para mujeres y niñas, y el sábado 9 se ha programado Maquinista por un Día, una actividad con simuladores de conducción guiada por una maquinista. Como siempre, más información sobre todas estas actividades en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchísimas gracias. Feliz semana.
Feliz semana, gracias.